Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. El 3 de junio de 1924, a causa de una tuberculosis, murió Franz Kafka, uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura. Kafka murió en el anonimato y ordenó a su amigo, Max Brod, quemar y desaparecer todos sus textos. Afortunadamente, Max Brod no lo hizo y nos permitió conocer el mundo literario de Kafka, un mundo tan importante que se hizo verbo. Encuentro Radio y CEPALC traen todos los jueves a las 8 de la noche los cuentos de Franz Kafka para que podamos entender este mundo, cada vez más kafkiano. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Tertuleando, tienes la palabra. Resulta que aquí en Colombia, nosotros estamos a que pasado mañana 7, es un recorderis de lo que fue la batalla de Boyacá, que realmente fue libertaria. No es que ahí parara todo el problema libertario, no, sino que ahí es una fecha clave. Les voy a comentar por qué es que saber historia es importante para saber de dónde venimos y para dónde vamos. Ok. Mire, yo estuve investigando sobre Bolívar y Santander porque son dos personajes que uno encuentra muchas referencias cambiadas. Que Santander que peleó con Bolívar y que lo mandó matar. Bueno, y eso, ¿quién lo ha comprobado? Son versiones. Entonces dije, voy a averiguar de ambos. Y en cuanto a la batalla de Boyacá, que ambos estuvieron por ahí, es importante saber que los patriotas, antes de la batalla, estuvieron en Tunja, recuperando fuerzas y restableciendo pues la vida, porque estaban muy vueltos nada. Es que esa pobre gente, ese ejército libertario, aguantaba hambre, y eso que tenían ahí a las aguateras, que les conseguían agua, que les cocinaban lo poco que encontraban o les regalaban, pero de todas maneras con ese ejercicio y el miedo de la guerra en esa época, que eran casi a palo, cada uno con un palo, no era un ejército tampoco lleno de armas, entonces fue duro. Entonces reposaron en Tunja y se fueron al puente de Boyacá. Puente Boyacá es actualmente un monumento a la libertad. Es grande, el espacio es amplio. Tiene un sitio cerrado donde proyectan diferentes versiones, montajes, no sé qué, relacionados con el tema, que es la libertad. En un trecito de cerro está un monumento a Simón Bolívar, muy linda la escultura. Bueno, y el puente, pues lógicamente que ahora lo ve uno chiquito y que no servía para nada, ya era chirringo. Pero es que en esa época el río tenía agua. No era una cosa fácil. Entonces, las tropas realistas estaban cansadas y sin suficiente alimentación. Miren, iban parejas, unos ni otros estaban bien. Y las tropas luchadoras dicen que eran 2.630 hombres y carecían de artillería frente a los realistas españoles. Entonces, sí, los realistas españoles no solamente tenían hambre y faltaban un poco de armas, los de aquí, los patriotas, eran como parecidos. Ahora, Los patriotas, ya les dije que eran 2.630 y los realistas 3.000. Y llegaron a las 2 de la tarde. Claro que yo me pregunto quién los contó. ¿Dónde está eso? Eso era como una apreciación o que se supone o algo, pero es un referente. Así como creer a ojo cerrado tampoco. El grupo militar quedó dividido en dos en el momento del puente, sin poderse comunicar los que quedaron a un extremo y en el otro. Claro, en esa época no había celular, ¿no? No, entonces les tocaba ni a señas porque no se veían. Y debió haber mucho humo con los cañones y todo. Entonces fue difícil. Bolívar, que según contaron los soldados, dirigió la batalla desde una colina que es donde les conté que está el monumento de Bolívar. Pero él lo dirigió en una casa que se llamaba de teja y puente. Y el puente encerró al enemigo a 800 metros. Miren, era astuto. Bolívar tenía buenas estrategias porque aprovechar el momento, verlos divididos y encerrarlos casi como en una terraza tenaz es duro. Bueno, en tanto el general Santander luchaba muy cerca y al ver que la situación de los patriotas era difícil, aprovechó y ordenó una carga impetuosa simultáneamente, coronando el triunfo. Claro, mucho, es que fíjense que también dicen tantas cosas, repito, de Bolívar y Santander, pero fueron ambos los que nos dieron la independencia. Los españoles se rindieron después de 2 horas y los vencedores emprendieron camino hacia Bogotá, entrando triunfante Simón Bolívar el 10 de agosto de 1819. Entonces, fíjense, la batalla fue el 7. Lo que pasó ahí, ¿no? Mientras que todo se reorganizó, mientras que... Es decir, es que uno cree que eso es como en película. Dispararon, hasta luego, tata. No, es meritorio. Regresaron y ya a Bogotá, bien arregladitos y todo eso, el 10 de agosto, en 1819. Y miren cómo estaba aquí lo de los españoles. El virrey Sámano y su corte huyeron hacia la costa atlántica ante el triunfo, pues, ahí del puente. Y aseguró la emancipación de la América del Sur. Creo que esa batalla no solamente ayuda a la liberación de Colombia, sino es importante en los otros países que estaban en la revuelta libertaria. Organizó la parte administrativa y celebró la festividad religiosa para dar gracias al Todopoderoso de la protección que les brindó. Hay versiones en que dicen que la Iglesia Católica ha infundido de manera negativa, pero también hubo inclusive libertarios, sacerdotes que se vincularon a las tropas aquí colombianas exigiendo su liberación. Otros que eran mucho más españolizados, entonces apoyaban a los españoles. Pero había, y hay que reconocer, muchos muy comprometidos. Ahora, Santander fue nombrado vicepresidente de la Nueva Granada, cosa que se me hace muy justa porque a la hora de la verdad él definió mucho eso. Pero resulta que ahí hay un personaje muy olvidado, pero es que es irresponsable olvidarlo, que fue Pascasio Martínez. Y Pascasio Martínez, para que se den cuenta, no era propiamente un soldado libertario. Había nacido Pascasio Martínez Rojas. Ahí en Boyacá, y a los 11 años se vinculó al ejército de Bolívar, pero para cargar y curar y lavar y todos los caballos. Bueno, pero tanto estaba ahí que fue aprendiendo también la lucha. Era amigo también él del Negro José, que acompañó a Bolívar en toda la campaña. Entonces, esas son otras dos explicaciones de por qué Bolívar mantenía un afecto con los negros y bregó a que les dieran la libertad en su época. Claro que perdió la causa porque de todas maneras los criollos que se creían de otra onda, entonces no la dieron. Pero sembró la idea y poco tiempo después fueron reconocidos. Bueno, al pobre Pascasio, que era un chiquito, como les cuento, de 11 años, ya tendría como 12. Entonces le pagaban, cuando acabó la batalla, le dijeron, no se preocupe, nosotros estamos muy agradecidos, le vamos a dar un salario mensual, no tiene que trabajar. El salario de esa época era de un peso. Pero el pobre Pascasio no lo recibió sino la primera vez, nunca le volvieron a mandar la plata a Boyacá. Qué cosa, ¿no? Bueno, Bolívar lo ascendió a sargento. Y eso me hace mucha gracia porque cómo le iban a pagar un peso, por más de que era esa época, y fuera de eso nunca se lo mandaron. Ahora, los indígenas del Valle del Cauca, en 1882, le leyeron al Libertador estas dos sextinas, para que digan que a veces, no, pero es que los nativos y los despreciaban, y esos no eran como los criollos que no sabían escribir. Mire lo que le hicieron tan lindo a Bolívar. Sextina de la India. Es un poema anónimo que dice, ven genio, tutelas a quien el cielo al cabo de 3 siglos ha escogido para hacer del indígena consuelo, para acallar su llanto dolorido. Ven, pueda tu bondad, pueda tu gloria, a eternizar tu nombre y tu memoria. Habían entendido, no es que fueran tan bobos como los que quieren hacer aparecer. Y la que seguía se llamaba Sextina del Indio. Y dicen, mis sencillos padres, que un día fueron víctimas tristes del furor hispano, hoy, a tu paso, su sepulcro abrieron por conocer tu bienhechora mano, y al nombre de ellos mi respeto clama. ¡Viva el Libertador! ¡Viva su fama! Entonces, miren que fue un ambiente que nunca lo habíamos como caminado. Entonces, ahora les voy a hablar de otra cosa que no sabemos. Tiene mucho que ver con esto en un sentido. Se trata de un nuevo lenguaje. Ese nuevo lenguaje fue inventado, creado que para facilitar el intercambio entre los países, pero ninguno de nosotros aprendimos el tal lenguaje. Se perdió. Hablo del idioma porque todos creemos que en Colombia hablamos español, dicho sea de paso. Y en un programa anterior comentamos que dentro de este idioma se formó el palanquero. Luego, no solamente hablamos español, sino palanquero. Los negros hicieron el palanquero, es decir, mezclaron sus expresiones que traían del África y que al fin acordaron entre las diferentes culturas que ellos tenían, y formaron uno para todos los negritos y formaron el palanquero, y ahora es un municipio muy importante. Entonces, en el mundo hay muchos idiomas y países occidentales donde impera el inglés como idioma internacional, y también lo usan en la China y otros lugares. Pero estudié y aprendí que hay una lengua internacional, como les decía, que se llamó el Esperanto. Digo, se llamó porque yo no he vuelto a ver que la usen ni la hayan impuesto en Naciones Unidas ni nada. Fue inventado por un médico judío que se llamaba Lázaro Zamenhof. Lo inventó en 1887 en Varsovia. Él hablaba su idioma de su casa, el ruso, pero lo curioso es que la motivación llevó a varios autores a intercomunicarse con él. Sí, la inquietud es válida. Realmente uno conoce a una persona, un chino, y hasta ahí fue porque como lo saluda, como que le hace un gesto, pero no tiene facilidad de un idioma internacional. Lo interesante es que fue planificada no como otras que surgen y desarrollan como consecuencia de la cultura, no. Pero buscando en el diccionario, sería mejor decirle lenguaje que idioma. Estoy de acuerdo, eso por eso lo quiero decir. que implica cualquiera de los sistemas que emplea el humano para comunicar sus sentimientos e ideas. Además, el lenguaje como facultad humana sirve para la comunicación. Es una forma de expresión o también es un conjunto de señales, porque dentro de que ya decimos lenguaje está el de los invidentes, que es el braille, y el de los sordos, que es de señas. Entonces no podemos decir que son otros idiomas sino otros lenguajes para comunicarse. Los expertos clasificaron el lenguaje en vulgar y en literario. Es común y corriente. Y el otro es el que se puede, el que crea metáforas, hace versos y construye narrativas, el literario. Pero si observamos todo lo que hay alrededor del lenguaje, el idioma, también hay expresiones como lengua materna. Mire cómo somos de desajustados, no sabemos bien cuándo se usa lengua, cuándo idioma. Lengua materna, lengua muerta, lengua en desuso. Por ejemplo, el latín y el griego son lenguas en desuso. O lengua viva, que es lo que se supone que hablamos aquí en Colombia, por ejemplo. La que está en uso, la nuestra, que es el español, pero no ceñido a España. Tiene sus modismos, es un español americano. Bueno, volviendo al esperanto como lenguaje artificial, lo formaron con préstamos de otros ya existentes, es decir, el señor Zamenhof seguramente tenía idea, porque como es más pequeño Europa, más fácil conocer diferentes países y por consiguiente diferentes expresiones y idiomas. Entonces él cogió de cada uno algo que pensó: con esto me hago entender, me sirve, es más fácil. El esperanto se escribe con el abecedario corriente del español, en el que hablamos en Occidente, en el español de Occidente. Además, la gramática es de tipo indoeuropeo, miren aquí el contraste, pero carece de excepciones y dispone de un sistema de conjugaciones particular. Tal vez el señor Zamenhof quiso como facilitar el futuro, presente, pasado, entonces quiso, bueno, para hablar en todas esas formaciones y derivaciones verbales, más vale uno usar una, ¿ok? Y está elaborado para facilitar la comunicación internacional, pero no ha surgido, por lo menos lo suficiente, aunque tiene raíces latinas. También este esperanto fue lenguaje internacional diplomático y para la ciencia. Pero yo realmente nunca oí que los diplomáticos hablaran en sus sesiones ni nada en esperanto, quién sabe. Quién sabe los científicos, que no es necesario, porque de todas maneras la ciencia tiene palabras que se transmiten de uno a otro. Bueno, pero lo que se me ocurre riesgoso es la traducción, porque esa traducción es la interpretación de lo escrito. Y fíjense que la gente dice, ay, no, yo me he leído a fulano de tal, que es un autor francés, ruso, Tolstoy, por ejemplo. No ha leído jamás a Tolstoy si no habla el idioma ruso. Ha leído la interpretación que hizo un traductor. Pero miren, aquí en Bogotá, por ejemplo, yo puedo decirle aquí a mi directora del programa, decirle una palabra y para ella puede significar una cosa y para mí puede ser otra. Yo le puedo decirle el dolor y para ella puede ser un dolor, una pena moral, y para mí el dolor, un problema de salud. Curioso es que las letras son las de nuestro alfabeto, como ya había dicho, pero le incluyó las vocales. El alfabeto español El de aquí en Colombia por lo menos no tiene vocales. Esas van aparte. A, E, I, O, U no son sino cinco. En otros idiomas son más. Así es de que el acento o pronunciación sonora está más cerca del francés. Mire el señor cómo revolvía todo. Una particularidad es la pronunciación de la C, C, que suena tss. Disculpen, pero no sé sonar la TS al tiempo, me supongo que sea como por ahí. Para algunos españoles la Z suena como S, pero sin embargo hay zonas donde la Z es Z. La H se aspira, de hecho no suena aquí, pero la B es igual, B pequeña es igual que la que llamamos B larga, o sea, V y B. Bueno, entonces así tiene todos esos caprichos ese idioma. Y no existe el alfabeto del esperanto. Mire qué curioso, cuando uno dice si alguien está haciendo un idioma, lo primero es cómo hacer, bueno, estas son las letras y las puede combinar así. No, se me hace difícil porque cambia el juego al que está uno acostumbrado. En Occidente nos rompe las normas ya convertidas en reflejo, tanto en la oralidad o pronunciación como en la escritura, con otras formas de usar las letras. Eso también es cierto. Me parece que en países orientales facilita la comunicación porque es más fácil que esas lenguas o lenguajes pictográficos dibujados con figuras. Claro, para ellos sus dibujos, sus figuras, que son su lenguaje, son una cosa, pero vaya uno a aprender eso y a saberlo leer y a saberlo escribir. Entonces, la imposición, él diría, no, si yo me invento ese lenguaje, pues se quite el problema. Okay. Pero les voy a contar una cosa humana muy curiosa. En Bogotá, hacia la mitad del siglo pasado, de 1950, 60, 70, por ahí, el esperanto se enseñaba gratuitamente y era una formación en idioma, que salían formados con el esperanto. Y lo promovía aquí en Bogotá una señora que había estudiado en la Universidad Tadeo Diplomacia. Y la señora se llamó Leonor Calvo de Feijó. Y eso digo de porque les voy a contar, ahí está la anécdota. Ella era tan revolucionaria en cambiar cosas que se quitó el de y todos los grupos femeninos que había en esa época, como Unión de Mujeres, varios grupos femeninos, les enseñó que no son de, sino y, porque no son de nadie las mujeres, sino y, porque agregan un apellido que ya lo pueden prescindir. Entonces, eso es gracioso. Entonces, ella quedó Leonor Calvo y Feijó. Entonces, miren cómo es de gracioso pensar que nos estamos uniendo con qué cosa, no sabemos. Y aquí viene algo que sí es una cosa que vale la pena para comprobar el relativo del esperanto, que se llama volver a nombrar al señor León de Grez, porque él es de fue de familia alemana y nunca escribió en alemán. Fíjese cómo las culturas se imponen o se aceptan también, ¿no? Porque él ha podido decir, yo conozco aquí gente, sobre todo francés, que son de Francia y entonces prefieren hablar, no aprenden el español o lo aprenden muy regular y prefieren siempre hablar en francés. Y a mí eso se me hace muy antipático, que vengan a un país a querer hablar en otro idioma. Bueno, pero entonces empecemos con la valoración de León de Grez, que ha sido de los poetas más considerados, inventó más géneros en la poesía, jugaba con su cultura, por ejemplo, con la música, le ponía nombre de música a sus poemas, pero entonces tenían otra rima, otra medida de letras o palabras cada frase de cada verso. Él se describe así: caminante poeta, trovero trashumante, vagabundo viajero, mi juventud al desconsuelo emigra, vengo de un imperio fantástico, ilusorio, prisionero del tiempo, desconsuelo, viene de un abolido imperio lunario, ultraterrenal, inepto a la alegría, egocentrista, venido con gusto mortuorio, vago, pago por vaticinio, arrogante. Es que es muy cómico que uno diga todo eso si se conoce tanto y no cambia. Depresivo, alma dolorida y su voz también adolorida, ojos verdes, y amo la soledad, amo el silencio. En mis giras no solo procuro estar solo y mis estrofas son agrias, nunca gimo. Vegeto vivir tranquilamente. Es increíble, yo no digo que lo conocí porque nunca lo traté. Pero cuando yo estaba en el colegio, él siempre pasaba por la esquina donde esperaba el bus del colegio con una carterita debajo del brazo donde llevaba aguardiente. Cuando conocí Medellín, lo primero que hice es preguntar por la calle de los de Grace. La han popularizado tanto que se le pasó como la importancia. Pero también aquí en el café automático que hubo en Bogotá, donde se reunían, dicen los intelectuales, él era como el convocante, él era la personalidad atractiva de allí. Entonces, entre los poemas que construye, una mujer es ideal. Miren qué curioso, esto se me ha hecho muy bonito. En breve canción de marcha, por ejemplo, a la mujer la llama Dina Sarda. ¿De dónde sacó eso? Entonces era un tipo absolutamente creativo. En Arrieta se refiere a Isolda y francés. Y esa manera de combinar nombre y apellido con esa I. Ese fue nuestro gran amigo León de Greiff. Ahora, al leerlos y sacar del texto las palabras con que describe a la mujer y unirlas como poema, quedaría así. Aria, tu cabeza de joya, cara de flor, frágil, frentera, caballeracia, caballera, sí, caballera, lacia, dientes, sartal de cascabeles lácteos, tus felinos ojos la luz, tus venusinos besos y tus palabras, mi pactolo tratado, fíjese cómo él crea palabras, es que acabábamos de hablar de ese idioma, que al fin no se usó, pero sí somos los creativos, somos dados a crear palabras. Aquí ya hemos encontrado unas creadas por él, que no se han impuesto, sí, porque si no tampoco nos entendemos. Mi brazo recio a tu talle ceñido, contra mi pecho tu cabeza al viento, tu cabello de noche y mi melena, nuestras narices ávidas, marino, tufo, salobre, aspiras y júbilo y contento, mis labios ebrios bebiéndose tu aliento, tu pecho en flor a mi pecho ceñí. Miren cómo era lo que él tenía, como ese sentido de ponderar a la mujer, pero era muy sexual, era completamente sexuado. Para que la gente no se ponga muy brava, es lo que llamamos poesía sensual. Tiene otras de otra ranga, pero esto que yo encontré sobre la mujer me dediqué a observarlo. En el poema Fabilas, humaniza la noche y la luz así, noche. Brunos cabellos, ojos piráticos, dorada tez aduraznada. Luz, labios, cabellos, ojos marinos, ojos de vikingo, dora vez enflorecida, dora tez irradiante. ¿Ah? Es decir, uno no lee eso y no se supone jamás que sea la noche. Al seguir el juego, corroboramos su acierto al describir sus ojos en La balada del mar. Dice, vigías horadantes, fantásticas luciérnagas, mis ojos avisores entre la noche, dueños, mis ojos errabundos, familiares del hórrido vértigo del abismo, mis ojos aserrados de vikingo oteantes. Entonces, fíjense cómo es, pues sí, fue importante a la hora de la verdad. Debería ser el otro idioma, porque el que quiere aprender español y coge al señor León de Grace, bueno, no acaba nunca de entender nada. ¿Ok? Entonces, nos vamos, ¿llegaría Gladys? Sí. ¡Ah, qué rico! ¿Cómo le fue?
Bien.
Supóngase que yo, como pasado mañana es la batalla del puente de Boyacá, pues cité a Bolívar y cité a Santander, pero no cité cosas de la vida privada de Bolívar, porque hay mucha investigación alrededor de él. Pero si usted nos puede ilustrar de algo de eso, se lo agradezco.
Ah, bueno, te voy a contar entonces, precisamente que hoy quiero resaltar la participación de la mujer de una u otra forma en la historia de la independencia. Entre ellas, Policarpa Salavarrieta, Mercedes Ábrego, Estefanía Neira y muchas otras que en combate o en, como apoyo en el mantenimiento de las milicias, como Manuela Sáenz, que tuvo un papel importante llegando al grado de coronel en el ejército colombiano. Quiero referirme a Fanny de Villar, prima y admiradora del Libertador. Residía en París con una historia de amor, se decía, que uno de los hijos de su matrimonio era un supuesto hijo, el único hijo que posiblemente tuvo Simón Bolívar, llamado Eugenio de Villar, y que nació en el año 1836. Ella era casada con un biólogo que parecía más interesado en la botánica que en su mujer. El Libertador, después de la muerte de su esposa María Teresa del Toro, viajó a España, se instaló en París y se encontró con su prima Fanny, mujer elegante, de vida parisina. El Libertador se codeaba para esa época con personajes que sembraban en él ideas revolucionarias. Su prima sintió en él consuelo y apoyo. Salía constantemente a los mejores lugares de París. Intercambiaban cartas románticas. A Fanny se le atribuye el haber moldeado el carácter del joven venezolano. Ella lo acercó a las ideas de libertad. En una de las cartas del Libertador le decía, abro comillas, estuviste en mi alma en el peligro. Conmigo precediste los consejos del gobierno. Tuyos son mis triunfos, tuyos mis reveses, tuyos también mis últimos pensamientos y mi pena final. Otra de sus cartas es que escribió en Santa Marta, antes, dice, querida prima, te extraña que piense en ti al borde del sepulcro. Ha llegado la última hora y tengo al frente el mar Caribe, azul y plata, agitado como mi alma por grandes tempestades. A mi espalda se alza el macizo gigantesco de la Sierra Nevada, con sus picos coronados de nieve impolutos. Pongo nuestros ensueños de 1805 sobre mí, el cielo más bello de América, la más hermosa sinfonía de colores, el más grandioso derrote de luz. Tú estás conmigo en los posteros latidos de mi vida. El expresidente, encontré que el expresidente Álvaro Uribe ordenó instalar a llegar al aeropuerto de Santa Marta una placa que dice derrote de luz, porque así decía pues su carta, casi que era como un poema. El más grandioso derroche
de luz. No, pero muy agradable. Sí, sabe que nosotras cuando estudiamos a Bolívar desde el punto de vista poeta es por eso. Fíjese cómo él trata todo con sentido poético, figuras, sí. Etcétera.
Sí, señor, no lo consideraban poeta, pero realmente
lo era.
Escribía políticamente.
Y otra cosa, si uno lee las cartas a Manuelita son iguales pero distintas, como dice el cuento.
Sí.
Era como su lenguaje de amante.
Claro.
¿Qué nos va a leer más de poesía?
¿Quiere que le lea otra cosa más?
Sí.
poema de Rafael Puno.
Léalo.
Se llama De Noche. No ya en mi corazón desasosiegan las mágicas visiones de otro día. Oh patria, oh casa, oh sacras voces mías, silencio, unas no son, otras me niegan. Los brazos del pomar ya no doblegan para mí sus purpuras conocidas, y del amor de aquellas alegrías, solo ellos melancólicos me llenan. Dios los hizo así, las quejas, el reproche, son ceguedad feliz el que consulta oráculos más altos de su duelo, que a la vejez es la vejez viajera de la noche, y al paso que la tierra se le oculta, ábrese amigo a su mirada al cielo.
El pobre Rafael Pombo también ha sido maltratado porque lo volvieron como poeta para niños. Y entonces todo el mundo cree que es que solo escribió para niños y que las fábulas que él traducía de Estados Unidos, algunas las acondicionó.
Sí.
Pero era un poeta profundo. Otro poema.
Señora, ¿quiere leer otro poema? Voy a leer un poema de Samuel Jaramillo.
Ok.
Se llama Un perro mojado de rocío. El día entra en la casa como un perro mojado de rocío. Si todo fuera silvestre y las aves gorgojearan sin molestar a la vecina, no arrojara sus puños al jardín, y si la noche fuera un fulgor ebrio donde escucho el silencio de Dios, y se desatara la lengua de Dios y pudiera pronunciar esa palabra que tiembla cuando te veo aparecer, tal vez no vuelvas y vendrías otras noches como un perro mojado de rocío a desbaratarlo todo. ¿Y quieres que te oigo?
¿Uno de quién?
Es corto.
¿De quién?
De un poeta. Dice en charlas de Moisés Lafayette, los Taironas y el mito de la muerte.
Entonces, ah, se me hace bonito. Sí, claro, sí. Y hoy hablamos de la batalla y después dijimos que lo que los nativos le habían dicho al Libertador, pues les habían enseñado algo de español. Ok, diga pues.
Entonces dice, la creación según los Taironas. Primero estaba el mar. Todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. Solo el mar estaba en todas partes. El mar era la madre, ella era agua, y agua por todas partes. Y ella era río, laguna, que quebrada, y mar, y así ella estaba en todas partes. Así, primero, solo estaba la madre, que se llamaba Guanchubán. La madre no era gente ni nada, ni cosa alguna. Ella era la luna, ella era espíritu de lo que iba a venir, y ella era pensamiento y memoria. Así la madre existió solo en el la luna, en el mundo más abajo, en las últimas profundidades, sola.
Fíjese que esa poesía que dicen que es de los nativos es una filosofía hermosa. Completamente. Y si la vemos más como con ánimo de crítica, de pensamiento, es casi un recuento de lo mismo que enseñaron la Iglesia Católica y todas las demás iglesias. Un principio del universo. Muy bien. Y casi nunca estudiamos en ninguna parte. Yo no sé, creo que en los colegios no les enseñan a leer o a valorar suficientemente a los nativos, y las culturas de ellos son bien importantes.
Sí.
Bueno, mi niña, ¿nos trajo alguna otra cosita bonita?
¿Quieren que recordemos a Flor de Suárez?
Ay, Flores de la Tertulia, mire, qué pesar con Florecita, una mujer tan inteligente, tan educada, tan todo, y ahora está con un Alzheimer que escasamente reconoce a la hija, y eso a los 2 minutos se le olvida que la visitó Da tanto pesar ver una persona tan deteriorada. Bueno, léanlo. Eso se me hace sí, muy bonito recordarla.
Aquí los dos. Ahora aquí los dos, sentados en el atardecer, mirando hacia adentro la verdad del corazón y tocando con la yema de los dedos los recuerdos desnudos, abrazando el pasado con un poco de nostalgia, acariciamos uno a uno los frutos ya maduros del verano y unas hojas ya amarillas del otoño. Éramos con el ser templado de tanta expectativa, que buscando las esencias de las cosas quisimos retenerlas en las manos, pero una a una, poco a poco, se van yendo. Recogemos ahora los ensueños que dispersos han quedado en los caminos. Vigilamos los desvelos buscando la razón que se sumerge en el fondo de todos y de cada una de las cosas. Y tomados aquí los dos ahora de las manos en espera del final de nuestro otoño, contemplando el vino añejo en los cristales, brindamos por estas y aquellas estaciones, porque haya siempre aún hasta un invierno, color y aroma, protegidos y escondidos con amor en algún doblez del alma.
Ella no solamente escribía bonito, sino que también pintaba. Recuerda que nos mostró unos cuadros, hizo una exposición muy linda. Sí.
Artista, sí. Pues sí, se puede decir, era porque.
Sí. Uh-huh. Bueno, a todos nos llega la hora, pero es decir, que no sea de cualquier manera, ojalá no sea con esas cosas de Alzheimer y de todo, que son tan difíciles y tan duras. Y nos seguimos escuchando, y disculpen que aquí el frío, ahora soy alérgica al frío por decir que es ridículo, pero discúlpenla a todos y nos vemos la próxima vez. Gracias. Tertuleando, tienes la palabra.